Muy buenas tardes, ha llegado el momento de encender la en la cadena COPE, como cada semana, en los miércoles y los viernes, a estas horas, desde la una y hasta la una y media, tenemos la posibilidad de hablar de lo que sucede alrededor de nuestra Semana Santa. En el 882, en Onda Media, en COPE.es y también en valladolidcofrade.com, esos son los puntos donde se nos puede seguir, donde se puede escuchar todo lo que contamos aquí en el Achón. Un programa que realizamos con la ayuda técnica de Miriam Alonso y Alberto Cabrejas en el control central de sonido, y de quien les acompañamos cada semana en el micrófono, saludándoles, Juan Carlos Pérez de la Fuente. A mi lado, como de costumbre, Javier Burrieza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes en este día histórico también para la Iglesia Católica Universal, en estos días que estamos viviendo de forma muy intensa, que durante la mañana de hoy, pues la cadena COPE ha dado buena cuenta de todo ello, gracias a la cobertura desde Roma.
Estamos ya en los preparativos de la despedida, o en los prolegómenos de esa despedida de Benedicto XVI. Ángel Cuaresma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo pues me sumo, por supuesto, al reconocimiento, a la labor de nuestro querido Papa Benedicto XVI, y bueno, pues desear que el Espíritu Santo ilumine a la Iglesia y nos ilumine a todos, y el que venga pues que sea pues como ha sido Benedicto XVI y como fueron sus predecesores. Y yo quería decir también buenas y revolucionarias tardes, compañero Juan Carlos, por lo que nos espera hoy en el Achón.
Bueno, no adelantemos acontecimientos.
Bueno, eso tú que eres el director del programa.
Vamos a saludar también a quien nos acompaña claro. Habitualmente cada semana, el responsable de valladolidcofrade.com, que es Diego Arias Madero. Mader, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya recuperado del frío del pasado sábado en el Via Crucis con motivo del Año de la Fe.
Bueno, era otra prueba de fe, yo creo, ¿no? El estar en la Plaza Mayor metido, ¿no?, de lleno en lo que era esa celebración, en la que hubo pues luces y sombras, como hemos podido también escuchar a lo largo de todos estos días desde el pasado sábado que se celebró, pero vamos, yo lo calificaría de un gran éxito, ¿no?, de participar.
De una cita histórica.
¿Qué opinas?
Yo creo que sí, el balance general es positivo. Hay que tener en cuenta que es la primera vez, yo creo, que se organiza un acto conjunto con todas las cofradías, con tantos pasos, y lógicamente los problemas, sobre todo organizativos, pues fueron un poco desastre, pero bueno, hay que hacer la valoración global del acto, y para mí fue un gran acto de hermandad de las 19 por el momento cofradías de Valladolid.
Bueno, yo también veo que la procesión del Viernes Santo va en esa línea, ¿eh? O sea, que cuando se decía es la primera vez que las cofradías se han juntado, digo, bueno,
fuera de Semana Santa, me quería referir.
Bien, Javier, vale, es un matiz importante.
Yo, con todos los defectos del mundo que se le puedan poner, que sin duda los tuvo y no los vamos a negar al Vía Crucis del pasado
la
sábado,
por ejemplo.
Y todos los problemas de organización, de entrar, de salir y el frío y con todo lo que contábamos. Pero a mí lo que más me gustó, independientemente de la manifestación, en unos casos de fe y en otros de arte en nuestra Plaza Mayor, es ese olor a Semana Santa que tenían todas las calles de Valladolid. A partir de las 5 o las 6 de la tarde y hasta bien entrada la noche, era prácticamente imposible caminar por nuestra ciudad sin escuchar el sonido de una trompeta, de un tambor, o ver a gente que se dirigía a contemplar la salida o el retorno de los pasos. Puedo poner muchos ejemplos, pero a primera hora de la tarde o a media tarde ya ver subir la Sagrada Cena por la Bajada de la Libertad, o después escuchar una banda por un lateral del edificio de Correos y por el otro lateral escuchar otra banda tocando marchas diferentes, pero todas de Semana Santa. Y yo creo que eso es muy positivo, y que yo sé que cuando esto en Valladolid se hace fuera de temporada, y es evidente que todavía estábamos fuera de temporada, pues a veces puede chirriar o sorprender a la gente que no está informada porque no quiere estar informada. Porque en vez de leer periódicos, prefiere ver programas basura en las
televisiones
basura.
En vez de
escuchar programas como este, programas informativos, pues prefiere poner música en la radio. Luego dice, no, es que no han informado. Pues mire,
se quejaban de que no se podía ver que una semana de antelación para presentar el cartel, que era poco tiempo. Yo creo que
podríamos haberlo hecho el día de Navidad.
Yo creo que se ha anunciado lo suficiente. Además, ha estado estado publicitándose en la radio, los carteles han estado a tiempo, en los periódicos en todos se ha hablado de ellos, aquí, pues sobre todo en esta casa, por supuesto, se ha hablado todos los días, se recordaba la, la celebración de ese Vía Crucis, así que, bueno, el que no ha, se ha enterado es porque,
mira, hace años criticábamos...
porque no tiene costumbre de enterarse, mira, de nada.
Y luego las cofradías que han convocado a sus cofrades, pues mediante cartas o los medios habituales para que participase en el acto, que realmente son las que tienen que convocar y movilizar a los cofrades, no, las cofradías.
Y posiblemente la diócesis en todas las iglesias, en todas las parroquias, habrá puesto los carteles una vez que se presentaron.
Pero mira, hace no demasiado tiempo, en estos mismos micrófonos, pues yo mismo y vosotros, mis compañeros, y en otros foros donde hemos tenido ocasión de intervenir, hemos criticado el maltrato o el distanciamiento de la prensa de Valladolid respecto de la Semana Santa. Pero a fecha de hoy, afortunadamente, eso ya no es así. Esto ha cambiado mucho para bien. Y ahora el que no se entera de lo que sucede, insisto, es porque no quiere, es porque prefiere estar viendo las televisiones basura, que luego son, por cierto, las que editan el libro del Papa, ¿no? Son cosas que no se entienden.
No, pero yo a mí me llama un poco la atención. Decís eso de fuera de temporada. En una ciudad que es Semana Santera,
claro,
yo echo de menos todavía un arraigo más popular en todas estas manifestaciones. Es decir, todavía la gente, eso de que les extrañe, pues no, ustedes no se deben extrañar. O sea, estamos en el año de la fe, si esta es una ciudad Semana Santera, debería de saber que muchos lugares están programando actos semejantes, que el día 19 de marzo, por ejemplo, hay un acto semejante en Medina de Río Seco, que a principios de marzo hay otro acto semejante en Medina del Campo, entonces no se debería de preguntar tanto. Y luego, por otra parte, en Sevilla no preguntan tanto. Es que llego a la conclusión de que Valladolid es históricamente es una ciudad Semana Santera, pero popularmente no sé qué pasa ahora, pues que es, como siempre, todo cuesta muchísimo. Y luego, por otra parte, bueno, pues en los domingos en misa, ese domingo anterior en misa, los sacerdotes de Valladolid no recuerdan esto. Es decir, está muy bien que lo recuerde la COPE, pero no hubiese pasado nada que en todas las iglesias...
No, estaría el cartel en la puerta,
no,
pero,
bien, pero no es cuestión
más,
de
claro,
que el cartel esté en la puerta. También está en la puerta el cartel de la novena de San Judas Tadeo. Entonces, no estaría nada mal, ya que hasta es una actividad de la diócesis que ha estado metido la diócesis de pleno, que los sacerdotes de Valladolid también se impliquen en este tipo de actividades, que no es una cuestión social, es un diacrucis, es un ejercicio piadoso y es un y del año de la fe.
Incluso hay sacerdotes a los que les gusta la Semana Santa.
Algunos lo han hecho, pero yo desde estos micrófonos les pediría que también se puede hablar en las eucaristías de algunas actividades.
Bueno, de hecho
final,
hay sacerdotes
que sí que lo hacen, sí. pero
yo he llegado a oír en, no digo en nuestro mundillo capillita cofrade, pero al menos en gente medianamente interesada y que estaba el sábado haciendo un esfuerzo por seguir el Vía Crucis, he oído el siguiente comentario: es que este año ha pillado un frío en el Vía Crucis, pues, que este año es el primero, no sé si
sí,
será el último.
Yo he oído comentarios como que gente que se cree que es algo que ya va a ser todos los años,
sí, o que ha pasado otros años y que este año se dedica a Benedicto XVI.
Mala información, a eso le sumamos algo que me llama muchísimo la atención, poderosamente la atención. Hablábamos al principio de ello, mala organización. ¿Cómo es posible que, estando acostumbradas las 19 cofradías a salir a la calle juntas el Viernes Santo, como bien recordaba Javier, llegue un momento en que tienen que volver a salir las 19 cofradías juntas a hacer algo muy similar? Bueno, no muy similar, pero bueno, algo como lo que sucede cada Viernes Santo por la mañana en las Siete Palabras. Ahora ya es muy reducida las representaciones de las cofradías, pero yo recuerdo, siendo niño y siendo además cofrade activo de la cofradía de la Santa Veracruz, cómo la Plaza Mayor llegaba cada cofradía con representaciones de más de 50 y 60 o 70 cofrades, con sus guiones, banderas, las bandas, las que lo tenían, que no tenían muchas.
O tempora, o mores.
No, es verdad que no llevaban imágenes, solo iban las de las Siete Palabras, la de las Siete Palabras en su día, o las los pasos de las Siete Palabras. Pero bueno, que la organización, me llama la atención que a lo mejor ese binomio diócesis o arzobispado o junta de cofradía de Semana Santa, luego no hazlo tú, que a mí me da la risa, o no, encárgate tú, y al final pues es un pequeño desbarato.
Y luego, ¿qué queréis que os diga? Yo ya sabéis que siempre me meto con este tipo de información. No se puede estar diciendo que cuando se habla del Vía Crucis, lo primero, el de las previsiones del tiempo. Yo, sabéis que eso será muy informativo, os lo enseñarán en las facultades de periodismo, todo lo que quieras, como los cortes de las.
Bueno, es para avisar a la gente del que tiene que ir abrigada.
No, en Valladolid hay que salir abrigado una tarde de febrero. Eso la gente lo debería de saber. Yo no dejo la bufanda hasta después de Semana Santa. Entonces, no se puede estar siempre en lo mismo, hasta en la prensa escrita.
Se diría, me imagino.
Y Javier,
sí.
Eso desanima a los que no están animados.
Diego,
es que ahora mismo que una procesión, con los años que llevamos, que una procesión se pueda celebrar sin lluvia es noticia, porque con los antecedentes que llevamos estos últimos años, yo creo que es noticia que podamos salir a celebrar la procesión sin ningún inconveniente meteorológico.
Es noticia posteriori, no antes.
Juan Ignacio Hernández, muy buenas tardes.
Buenas
tardes. Que se acerque al micrófono el presidente de la cofradía, el discípulo amado y Jesús de Medinaceli, que es nuestro invitado, que está ahí, calladito, escuchando los comentarios. Hay que acercarse al micrófono, que si no,
los oyentes
no escuchan bien. Bienvenido a La Chon, una vez más.
No es
la primera vez que hablamos con la cofradía del discípulo amado, y espero que no sea la última. Bueno, lo primero, ¿qué le pareció al presidente? Porque la cofradía estuvo invitada, ¿no?
Gracias por esta invitación. Sí, matizar, bueno, no solamente Madre, sino todos en general y la prensa, con la famosa manía de 19 cofradías. De Semana Santa hay 20 cofradías. Integrados en la Junta de Cofradías hay 19. Es un matiz, creo que es importante, porque nos ofrende a los cofrades de esta nueva cofradía, que se habla siempre de 19 cofradías, no, integradas en la Junta de Cofradías, por cuanto que son 20, reconocíase que es estrictamente que formamos parte de la Semana Santa, ¿verdad? Ahí estamos, todavía sin entrar en la Junta de Cofradías, haciendo nuestros actos. En concreto, tenemos este sábado un besapié de 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde en los Filipinos, y luego posteriormente una Santa Misa, y a las 8 comienza el pregón a cargo del presentador de Canal 13 TV, Alfonso Melos García, que va a realizar el segundo pregón de este año de la cofradía. Y luego tenemos los actos del Triduo, 20, 21 y 22. El día 20 de marzo a las 7:30, dedicado a los difuntos. El 21, imposición de manos de honor. Este año son 6 los candidatos a ser propuestos de manos de honor, entre ellos a título póstumo García de la Fuente, José Antonio. Y luego el Norte de Castilla, Canal 13 Televisión. También tenemos el Grupo Norte, al padre de Arroyo, párroco Marino Pérez Solano, y luego al expresidente de las Cortes de Castilla y León, Fernández Santiago, José Antonio, José Manuel. Y el último día, el día 22, imposición de medallas. Este año son 50 nuevos cofrades, y bueno, pues este es el repertorio de Cuaresma que existe actualmente.
Bueno, esto es lo que se tiene preparado a lo largo de la Cuaresma. ¿Y en Semana Santa qué va a pasar? ¿Qué actos vais a realizar? ¿Vais a salir a la calle? ¿Tenéis procesiones? ¿No las tenéis? Lo digo porque, para informar a la gente, ya que los actos de la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli no aparecen en el programa oficial que la Junta de Cofradías de Semana Santa edita, ya que no pertenecéis a la Junta.
Tenemos el lunes santo un acto en el interior de nuestro templo, en nuestra sede, y luego en el resto de procesiones estamos invitados por las cofradías, y supongo que igual que el año pasado fuimos invitados por la Cofradía de la Pasión, por la Piedad, quiero recordar también por Resucitado, Descendimiento, lo siento si se me olvida una otra, pero estaremos presentes en estas invitaciones. Y también el Viernes Santo iremos a Íscar, acompañada de la cofradía hermana de Íscar, de Medinaceli. Y bueno, en principio esos son los actos que hay. Nosotros hemos instado una petición al arzobispado para procesionar el Lunes Santo, una procesión nuestra de regla. Evidentemente se nos contesta en un sentido muy claro que lo primero es entrar en la Junta de Cofradías, porque es a través de este mecanismo, este hilo conductor, donde se puede procesionar a la calle en Semana Santa. El monopolio lo tiene la Junta de Cofradías, y sin perjuicio, una vez que entremos, el señor vicario nos ha dado muestras de nuestro apoyo total para que se incardine el horario ajustado ese Lunes Santo para poder procesionar y no sea incompatible con la procesión del Rosario. Y en todo caso nos urge a una reunión, tres bandas, con el señor vicaría, arzobispado, presidente de la Junta, y y yo como presidente, para que cuanto antes tomemos carta ya en el asunto de poder entrar definitivamente. Y creo que va a haber una reunión a primeros de marzo a tres bandas para intentar ya ver la solución a este tema famoso de la entrada de esta cofradía en la Junta de Cofradías.
¿Por qué, presidente, por qué no ha entrado esta cofradía en la Junta de Cofradías? ¿Lo ha solicitado? ¿No lo ha solicitado?
Sí, se solicitó.
¿Está siendo más difícil que la entrada de España en el mercado común?
Pues parece ser que sí, lo que se nos pidió un informe ampliatorio por escrito, perdón, eso ya se ha documentado perfectamente, se ha incluido el decreto de Palacio de 2 de febrero del 2011, todo está legitimado, todo está legalizado, ha sido un informe amplio por escrito, y el único tema quizá que es objeto de discusión es el tema famoso, el tema como siempre en todas las cuestiones técnicas, es el tema económico, ¿verdad?, del famoso canon de 11.500 euros que han aportado las cofradías, bueno, aportado entre comillas, es decir, no han percibido las partidas de subvenciones anuales correspondientes, y que parece ser que para entrar tenemos que asumir esa carga al respecto. El Cabildo General, celebrado en diciembre del año pasado, no aceptó esta tesis por mayoría, por unanimidad, y entendía que no deberíamos de abonar esta cantidad, sino lo que los gastos devengamos a partir de nuestra entrada en la Junta de Cofradías, hipotética.
Ya, pero esto es muy importante, hay que explicarlo por qué son esos gastos. Porque es esa cantidad, no es que ustedes les cobren 11.500 euros.
Derivados de hace 7 años de adquisición de la nave por la parte de la Junta de Cofradías.
Que ustedes entrarían dentro de
esa
nave.
Y con derecho a un espacio en la nave.
Con derecho, claro, a un espacio.
Pero entonces no es una cuestión de votación, porque ya aquí ya no se trata de que les voten 6 a favor y 13 en contra, o 3 quintos o 2 tercios. Es un tema, es un asunto de votación, o es un asunto de que hay que pagar un canon.
Es un estudio en la
no
Junta.
Yo creo que no, bueno, es un canon,
llámalo. En nuestro Cabildo General celebrado en diciembre de 2012 se manifestó por el Cabildo, insisto, unanimidad, que no estábamos legitimados para aportar hacer este gasto. Yo pedí al presidente de la Junta con varios directivos que nos remitiera el documento, la orden, la resolución en virtud de la cual toda nueva cofradía que se incorpore a la Junta de Cofradías debe de abonar los gastos devengados con anterioridad por gastos asumidos por la Junta de Cofradías. Ha habido un silencio negativo, no se me ha contestado, y evidentemente pues estamos a la espera de esa reunión próxima a primeros de marzo para ver qué camino intermedio se puede
asumir. ¿Es obligatorio adquirir un espacio en la nave para entrar en la Junta de Cofradías?
No.
¿Se podría entrar en la Junta sin tener derecho a nave?
Creo recordar que la
luz no está usando.
Creo recordar, no sé si me equivoco, la luz no usa.
Entonces, si la luz no usa nave, no pagará.
Lo que pasa, Juan Carlos, déjame comentar.
Es que yo no sé cómo está.
Porque la nave no únicamente es para guardar las carrozas o los pasos de las cofradías. También la Junta de Cofradías, como ente común, utiliza para guardar las sillas, tribunas y demás. O sea, no solamente es el espacio. También tengo que decir que las cofradías no han aportado, o sea, no, ellas realmente no han aportado ese dinero para la nave. Es un dinero que se ha dejado de percibir durante estos últimos años. Que si tenemos en cuenta que la cofradía, si se les dice que deben esa cantidad, es una cantidad que si ellos hubiesen estado en la Junta de Cofradías hace X años, es un dinero que ellos también hubieran dejado de percibir. O sea, no es un dinero que que las cofradías hayan puesto, es un dinero que no se ha pagado. Y también tengo que decir que yo, por ejemplo, yo ahora me quiero comprar una casa en una comunidad de vecinos y no tengo por qué pagar la derrama, por ejemplo, de un tejado que se haya arreglado hace 5 años.
Claro,
es un tema complicado.
Sí, por eso digo, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, lo que he dicho antes, no es que se haya abonado unas cantidades que se han dejado de percibir, pero es que la Junta General, el Cabildo General, entendió la tesis de la presidencia y de la Junta Directiva en el sentido de que nosotros estaríamos hipotéticamente haciendo dos pagos simulados. Uno, en la aportación física material, y otra, lo no haber percibido durante 7 años las subvenciones de la Junta de Castilla y León.
Porque entonces no existían. Sí. Ese segundo pago no existía. Vamos, no lo han dejado de percibir porque no han tenido derecho a percibirlo porque no existían.
Bueno, no eran pagos, me imagino que se referirá, serán los pagos que recibe la Junta de
Cofradías desde anualmente
de las distintas subvenciones, de las sillas, de la venta de la silla, en fin, bueno, será ese dinero, el dinero que recauda que recibe la Junta de Cofradías.
Sería el primero, la primera cantidad.
En cualquier caso, lo que parece lógico es lo que se está planteando aquí, que lo que decía Mader hace un ratito, uno se incorpora a una comunidad y no tiene tenido por qué pagar el arreglo del ascensor de hace dos años o de hace siete años.
Y usted, que es jurista, aunque no sé si es experto en derecho canónico, pero jurista es, ¿verdad?
Sí.
El decreto del arzobispado, no sé qué valoración lee.
El decreto del arzobispado dice claramente. Y perdón por la voz, porque
creo que
padezco la secuela del sábado.
También está firmado
por un
jurista prestigioso.
Vamos a ver, lo que dice es que nos da plena personalidad jurídica propia. Lo que ocurre es que esta plena personalidad jurídica, en la práctica, es una limitación, es una carga hipotecaria, porque conlleva una carga hipotecaria en el sentido de que si no hay tres quintos que nos avalen, pues es un papel pues que se puede ilustrar, pero que de ejecución material nos quedamos privados completamente. Porque si hay tres quintas cofradías que dicen que no, pues la persona jurídica, si no me dejan hacer procesiones, pues ya me dan ustedes dónde estamos.
Bueno, el otro día el presidente de la Junta de Cofradías en nuestro programa decía que, bueno, que las cosas estaban más o menos en un estado normal, y recordaba que incluso había habido cofradías que habían tardado muchos años o unos cuantos años en incorporarse de pleno a la Junta de Cofradías. Ponía el caso de la luz. Entonces,
sí,
bueno,
pero yo no estaba de acuerdo en esa...
Ya, me imagino que sería,
periodo,
que sería, ¿no?, la defensa que hacía en ese momento.
Entre otras cosas, porque el caso de la luz no es el mismo caso que el de esta cofradía. O sea, es totalmente diferente.
Esto es una... Bueno,
pero
es factible...
Perdona, Juan Carlos, ¿habrá jurisprudencia profesional en otros lugares donde se crea una cofradía y se encuentran con estos problemas, ¿no?
Hombre, lo que sí está
para
claro,
seguir con los términos jurídicos.
Que la voluntad del arzobispado es muy concreta y muy clara en que está deseando de que entremos a la Junta de Cofradía. De ahí la próxima reunión a tres bandas a primeros de marzo, porque yo creo que de esa reunión va a salir un acuerdo importante que será llevado al pleno de cofradías, y espero que, por el bien de todos, dado que muchísimas cofradías nos invitan a los actos, es una anomalía que estemos aquí todavía en una situación...
En el limbo.
Pues ahí. Espero que nos informe, nos mantenga informados de lo que pasa en esa reunión, que espero que todos deseamos que se haga pronto, y la verdad es que todos deseamos poder decir 20 cofradías de pleno derecho en Valladolid. Nosotros en este programa siempre hablamos de 19 más 1, 19 cofradías en la Junta, más la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli, que siempre la tenemos presente y en nuestras oraciones, y quien oiga y quien tenga acceso a los programas, y si lo hace la cofradía también,
sí,
lo verá. Y nosotros, la verdad es que a nosotros nos encantaría no tener que estar preguntando y cuándo, sino que, bueno, pues poder también contar ya con la cofradía como
la
una más.
La primera perjudicada es la cofradía, sus cofrades, sus secciones, la de banda también, por supuesto. Y sí quiero, antes de despedirme, quiero agradecer expresamente a Tomás, al presidente y a la Junta Directiva del Cristo Despojado, su grandeza y su valentía para invitarnos al día de la procesión del año de la fe, donde demostraron evidentemente que el concepto de fe lo tiene muy amplio, y agradecerles especialmente este gesto.
Pues Juan Ignacio Hernández, presidente de la cofradía del discípulo amado de Jesús de Medinaceli, gracias por habernos acompañado hoy, y bueno, pues nada, mucha suerte el día 2 de marzo a las 11 de la mañana, y durante todo el día habrá besapié
hasta las 7 de la tarde.
Hasta las 7 de la tarde, ¿no?
Santa Misa a las 7 y media, a las 8, Alfonso Merlos.
El pregón. Bueno, pues lo contaremos, porque además me imagino que serán datos que tiene también anotados en la agenda Diego, ¿no?
¿Vale? Eso es. Sí, eso es. Nada, simplemente comentaros que hoy finaliza el trigo al Cristo de la Agonía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que la Veracruz sigue celebrando su trigo a la oración del huerto. Y el viernes por la mañana tendrá lugar, vamos, durante todo el día, el tradicional besapiés a nuestro Padre Jesús Nazareno. Y ya el viernes os contaremos en el próximo programa la agenda de cara al fin de semana.
Y hoy tenemos el pregón,
sí,
Nazareno.
Esta tarde.
Esta tarde.
A las 9:30.
Oye, a mí me gustaría añadir también que mañana en la Iglesia Penitencial de las Angustias la cofradía celebra una misa de acción de gracias por Benedicto XVI. Es a las 8 de la tarde.
Justo en el momento que se...
Exactamente, en la Iglesia de las Angustias.
La despedida.
Y a las 7, ya desde las 7, hay exposición del Santísimo en la Iglesia Penitencial.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro tiempo, Diego. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Me hubiese gustado preguntarle al presidente del discípulo amado que nos contase un poco la idea de la procesión que quiere preparar el lunes santo.
Le invitamos para un próximo programa, ya cuando sepamos si va a salir o no va a salir la procesión del lunes santo. El viernes continuamos hablando. Ángel Cuaresma, hasta el viernes.
Gracias, muchas gracias.
Javier Borreza, hasta el viernes.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hasta aquí el Achón en esta jornada de miércoles 27 de febrero.